Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Donación de Órganos y Trasplantes.
Además, hablaremos de Karl Steiner, patólogo y biólogo austriaco, conocido por haber tipificado y descubierto los grupos sanguíneos y que además fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1930. Al mismo tiempo, en la parte de entrevistas nos acompañarán Francisco Javier Vaca, voluntario de la entidad sin ánimo de lucro Cosechemos Paz de Colombia, y a Raquel de la empresa Objetivo Cero.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 14 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Una celebración llevada a cabo desde el año 2005, que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física.
Hoy en día persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros.
Legalmente existen dos tipos de donaciones de órganos. Donación tácita es una de las más comunes. Se trata de la falta de negación o de un documento que exprese clara y objetivamente que esa persona se niega a que, después de su muerte, sus órganos y tejidos se utilicen para salvar la vida de otras personas. Claro está que siempre la familia puede negarse.
Donación expresa. Aquí sí existe un documento en que la persona afirma que desea donar su cuerpo para ayudar a la ciencia médica y salvar la vida de otros individuos después de su fallecimiento. Individuos con cáncer u otras enfermedades degenerativas no son aptos para donar sus órganos y los médicos están en la obligación de rechazarlos, a menos que esos órganos y tejidos sean para el estudio de la enfermedad.
En este terreno seguro que conocen ustedes a la actriz Selena Gómez, actriz de Disney, que además de cantante famosa y exnovia de Justin Bieber, esta chica tuvo que frenar su carrera en pleno ascenso porque tenía la enfermedad lupus, que era un achaque donde el cuerpo se ataca a sí mismo destruyendo diferentes órganos. En el caso de Selena, sus órganos dañados eran los riñones.
Sin embargo, esta joven logró sobrevivir debido a un gesto desinteresado de su mejor amiga Francia Raisa, quien decidió donarle uno de sus riñones y así alargó la vida de la cantante.
Tal y como salió publicado el 31 de mayo de este año en Valencia Plaza Online, los valencianos nos podemos sentir orgullosos de nuestro compromiso con este tema, ya que 9 de cada 10 familias dan su consentimiento a la donación de órganos.
La actividad del trasplante de órganos y tejidos también se ha visto incrementada en un 22% con respecto al 2021.
Según American Cancer Society, hay determinadas donaciones como las de las células madre después del parto que no suponen riesgo ni para la madre ni el bebé y también pueden ayudar a salvar vidas.
Incluso algunos padres deciden donar la sangre del cordón umbilical de su bebé a un banco de sangre público para que pueda ser usado por cualquier persona que lo necesite.
Otros padres deciden almacenar la sangre del cordón de su recién nacido en bancos privados de sangre del cordón en caso de que el niño o algún familiar cercano lo necesite algún día.
Sea de la manera que elija, si puede ayudar y no contrae ningún riesgo, hágalo.
¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes?
La mejor manera de celebrar este día es informándote y compartiendo con los demás para conseguir concienciar a la mayor cantidad de gente posible.
Ahora hablaremos de una de las donaciones más importantes, la de sangre.
La sangre es imprescindible para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por nuestro cuerpo circulan entre 4 y 5 litros de sangre.
La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Cada uno de ellos cumple una función primordial. Veámosla.
Los glóbulos rojos son los encargados de conducir el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del organismo. Son necesarios en caso de pérdida de sangre o en intervenciones quirúrgicas complejas. Se guardan en una nevera a 4 grados y duran 35 días.
Los glóbulos blancos son los encargados de defender el cuerpo humano de las infecciones.
Las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Sin ellas correríamos el riesgo de sufrir una hemorragia que acabaría con nuestra vida. Las plaquetas se guardan a 22 grados y duran 5 días. Esta corta duración hace de las plaquetas el componente sanguíneo más escaso y del que más falta hace su donación.
El plasma se encarga de transportar las sustancias orgánicas y minerales donde sea necesario. Contienen elementos indispensables para la nutrición y la protección y la defensa. Nos defienden de las infecciones y tienen los coagulantes precisos para evitar la pérdida de sangre. Es necesario para las personas que tienen problemas en el hígado y para los niños pequeños que nacen sin defensas.
Tengan en cuenta que la sangre no se puede fabricar. La única forma de obtenerla es mediante la donación solidaria y altruista.
Con una donación se ayuda como mínimo a 3 personas.
En poco más de 20 minutos podemos hacer una donación para ayudar a los demás.
Sepan que también existe la donación selectiva de plasma y plaquetas.
Mediante unas máquinas especiales se obtiene solo el plasma y las plaquetas.
El resto de los componentes son devueltos de forma automática al donante.
Los receptores de esta donación son pacientes con cáncer o leucemia, pacientes con anemia y que tienen tratamientos de quimioterapia o radioterapia para quemados.
Ser donante es muy fácil y requiere poco tiempo.
Pueden donar sangre todas aquellas personas entre 18 y 65 años que pesen como mínimo 50 kilos.
Se pueden donar 3 veces al año si eres mujer y hasta 4 si eres hombre. Esta diferencia se debe a que las mujeres mensualmente tienen la menstruación.
Para la seguridad del donante y de los receptores, se realiza una historia clínica y una serie de pruebas antes de la donación.
Personas que interesan.
Karl Landsteiner. Karl Landsteiner, nacido en Viena el 14 de junio de 1868, muere en Nueva York el 26 de junio de 1943. Fue un patólogo y biólogo austríaco, conocido por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930.
Hijo de Leopold Landsteiner, abogado, periodista y editor, se quedó huérfano a los 6 años y fue criado por su madre. Como curiosidad, se cuenta que guardó una mascarilla funeraria de su madre colgada en la pared durante toda su vida.
Realizó su licenciatura y doctorado en medicina en su ciudad natal. Una vez graduado en 1981, publicó su primer estudio sobre la relación de la dieta con la composición de la sangre.
Y al terminar sus estudios, trabajó en los laboratorios de química médica de Zúrich. En la Universidad de Viena ocupó la cátedra de anatomía patológica. De 1908 a 1920 se encargó de la preparación de las disecaciones en el Wilhelminenspital de Viena y en 1911 prestó juramento como profesor asociado de anatomía patológica.
En 1875 Landois se había dado cuenta de que cuando los hombres recibían transfusiones sanguíneas de otros animales, esa sangre se agrupaba y acababa por destruir los vasos sanguíneos. Y entre los años 1901 y 1903, Lasteiner se dio cuenta de que una reacción idéntica también ocurría con la sangre de otros seres humanos y que precisamente esa era la causa de los problemas graves que se había dado frecuentemente en intentos anteriores de transfusiones sanguíneas. Aparte de esto, Lasteiner se dio cuenta de que había ciertas características sanguíneas que se heredan y que podían llegar a usarse para determinar la paternidad de alguien cuando fuese dudosa.
Karl Lasteiner enseñaba por entonces anatomía patológica en la Universidad de Viena. Uno de sus campos de investigación fue la genética de la sangre humana, que comparó con la de los simios. Observó que, al mezclar la sangre de dos personas, en ocasiones los glóbulos rojos se aglutinaban formando grumos visibles.
Analizó entonces la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya, y la de 5 colaboradores de su laboratorio. Para ello, primero separaba el suero de la sangre total. Después, lavaba los glóbulos rojos y los sumergía en una solución de suero salino fisiológico.
Estas primeras transfusiones con criterios de compatibilidad de Lasteiner se realizaron en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York en el año 1907 y fueron realizadas por el cirujano Reuben Ottenberg.
De esta forma, en 1909 consiguió identificar los 4 grandes grupos sanguíneos que hoy conocemos, A, B, AB y 0, y demostró que las transfusiones dentro de esos grupos eran seguras.
Este descubrimiento de los grupos sanguíneos por Karl Lasteiner facilitó la labor de la justicia al permitir los análisis periciales en caso de litigio de paternidad y, lo que es más importante, hizo posible las transfusiones sanguíneas seguras basadas en criterios científicos.
Por esta labor realizada, Lasteiner recibió el Nobel de Medicina en 1930. Su aportación fue tan importante que la fecha del Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora el día del nacimiento de Karl Lasteiner.
A continuación, escucharán una de las últimas y más hermosas canciones de Jarabe de Palo. Se trata de la forma que Pau Donés tiene para agradecer el amor y la generosidad a quienes le dieron el apoyo necesario para ser feliz en los momentos más difíciles. Es también nuestra manera de homenajearlo, ya que el martes 11 pasado habría cumplido 56 años. Pensamos además que esta canción es un mensaje de esperanza que refuerza nuestro sentir para el programa de hoy. Para todos vosotros, entonces, eso que tú me das.
A ti, amigo mío. mejor que me ha dado la vida.
Hoy tenemos en este programa a un nuevo colaborador, Francisco Javier Vaca, miembro de la ONG Cosechemos Paz en Colombia, para reivindicar los derechos. Buenos días, Francisco Javier, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos aquí encantados de entrevistarte y saber un poco más de esta ONG. Por ello, ¿qué es Cosechemos Paz? Es la primera pregunta.
Bueno, esta es una ONG que nace, digamos, en todo el ambiente que se vivió en Colombia en torno a los diálogos con las FARC, ¿verdad? En esos momentos, pues, era un grupo terrorista que estaba buscando dejar las armas e incidir políticamente ya desde el Congreso de la República. Así es que esto fue un tema que dividió mucho la opinión pública del país. Entonces, pues, decido tener la iniciativa de constituir esta ONG para poder volver a conciliar la sociedad colombiana en torno a una verdadera paz. Una paz que no es responsabilidad solamente de unos actores armados y políticos, sino que es una paz que tiene como responsabilidad a todos los estamentos de la sociedad, a la universidad, es decir, la academia, a la ciudadanía, sobre todo, los empresarios, etcétera. Entonces, ese fue como el motivo principal y fundamental para poder constituir esta ONG.
¿Cuándo surgió esta ONG?
Bueno, ya hace 5 años, precisamente para esta época, en el 2017, estábamos dando los primeros pasos, ¿no? Los primeros planteamientos, sobre todo filosóficos y éticos, con los que nos íbamos a desarrollar. Ahí nació el espíritu real de lo que somos como fundación.
¿Podría hablarnos un poco sobre la labor que realiza esta asociación en cuanto a voluntariado, socios o personas que atienden anualmente?
Claro que sí. De hecho, ahora estamos, aprovecho pues para compartir el voluntariado que estamos teniendo con personas de otros países. En este caso, pues ha sido un poco más con personas de América Latina que pueden llegar a la ciudad en este caso, de Cali. Estamos en la ciudad de Cali, que es una ciudad donde se ha habido bastante conflicto, bastante violencia, y donde, por ejemplo, el año pasado que ocurrió unos hechos de protestas a nivel nacional, tuvimos un paro, que básicamente Cali fue el epicentro de todo este desarrollo. Entonces, el voluntario lo que puede desarrollar allí son unas capacidades de interacción con los conflictos, ya sean diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, el usual entre rico y pobre, izquierda y derecha, el obrero y el empresario, el hombre y la mujer. Hay diferentes cosas que lo que hacen es dividir a la sociedad, pues nosotros entramos a buscar cómo dirimir ese conflicto y conciliar y reconciliar. Entonces, el voluntariado que nosotros tenemos es un voluntariado evidentemente para resolución de conflictos, es un voluntariado además para fortalecer los valores democráticos, donde la persona puede participar con ofrecer talleres, clases, cursos que giren en torno a todo esto que he mencionado, dirigido básicamente a la sociedad civil colombiana. Es decir, si nosotros tenemos un colectivo LGTBI que desea mejorar su participación como ciudadanos, pues tenemos una oferta institucional, académica, para ofrecerle a ellos. ¿Quiénes suplen esta labor? Pues los voluntarios, diferentes tipos de profesionales o personas que acuden a este encuentro. Ahora, hay otro, es en cuanto a un programa que tenemos que es básicamente Portadores de la Democracia. Ese es el programa bandera de nuestra ONG, pero sin embargo hacemos otro tipo de labor, como es los comedores de paz, sí, que es un proyecto que tenemos para poder llegar no solamente a suplir una parte, digamos, intelectual y de formación, sino también alimentaria. Entonces queremos alimentar, en este caso, es el cuerpo, pero también la mente.
¿Cuáles son los principales retos y objetivos de esta ONG en la actualidad?
Los principales retos y objetivos, yo pensaría que, a ver, el gran reto de la mayoría de las ONGs o de las asociaciones que precisamente nos movemos por los voluntarios es precisamente poder llegar a ellos, ¿no? Hacerle entender a la ciudadanía en general que quien participa como voluntario es un ser, una persona que ha sido capaz de dirigir su propia voluntad hacia el servicio de los demás, entendiendo que el servicio hacia los demás es el camino para poder desarrollarse y crecer el mismo, ¿sí? Entonces, ese es el gran reto que tenemos en estos momentos como ONG cada día, ¿verdad? No, aunque, digamos, hemos ido desarrollando una metodología, aún quedan muchos caminos por avanzar, ¿verdad? Ese es un reto grande que tenemos y uno de los objetivos principales pienso que es poder trascender con este mensaje, especialmente en Iberoamérica, ¿verdad? Es un mensaje que requerimos poder llegar a otros países. En este caso, pues tenemos un proyecto de abrir una delegación en España. Queremos abrir una delegación en España, pensamos que es un punto fundamental para poder elevar la voz de muchas necesidades que hay en América Latina, y pensamos que España tiene una responsabilidad grande en cuanto a un deber moral, mejor, en cuanto a atender, obviamente, a todo lo que es Hispanoamérica.
¿Cómo ve el tema de la paz a nivel mundial?
Bueno, mi visión de la paz a nivel mundial, básicamente, a ver, podría pensar que esa paz se ve afectada mucho por un tema de la corrupción, y la corrupción tiene un aliciente muy grande que es el conocimiento y la información. En la medida en que el ser humano logre poder democratizar sobre todo el conocimiento, logre democratizar la información, en ese momento que es el recurso principal, podrán haber más recursos y en esa medida pienso que podrá haber mucha más paz, en el sentido de que a la final los conflictos que vemos en temas mundiales, esas guerras y todo, suele ser por el tema de los recursos. Y me apoyo en un punto para reforzar lo que he mencionado. Cuando tú miras la historia de la humanidad, en esa historia, todos los países, pueblos, naciones, como lo quieras llamar, acorde a la época en que lo podamos hacer, quienes han tenido desarrollo tecnológico, o sea, ciencia y tecnología, han sido potencias en su época. Entonces, de esa manera han podido desarrollar una mejor agricultura, han podido desarrollar una mejor medicina, han podido desarrollar una mejor astronomía, etcétera, etcétera. Eso es lo que, cuando nosotros vemos, no sé, África, por ejemplo, en el fondo, lo que necesita África es ciencia y tecnología. En el momento en que logren desarrollar eso, pues podrán, obviamente, avanzar muchísimo más independientemente de la cooperación internacional que tengan o no. Pero bueno, eso es otro punto de la discusión, pero sin embargo es mi perspectiva, como me lo has preguntado, acerca de la paz mundial.
¿Se puede colaborar con Cosechemos Paz como voluntario?
Sí, por supuesto, ya sea de manera presencial en nuestro país. De hecho, sería súper interesante poder contar con personas, en este caso, pues, por ejemplo, con ciudadanos españoles que puedan visitar la ciudad de Cali y vivir esta experiencia que tenemos, pero también pueden hacerlo a través de un, digamos, un televoluntariado, un voluntariado online, en el que, pues, nuestros voluntarios, como lo he mencionado, podrán también gozar de unos talleres, de unas conferencias, de unos centros, de unos, digamos, unos think tank que tenemos para precisamente aprender a dirimir conflictos, no solamente con otras personas, sino conflictos internos que tenemos. Entonces, ese es una respuesta para poder decir que se puede colaborar a través del voluntariado. Hacemos parte, menciono también, en la ciudad de Cali existe lo que es el Consejo Municipal de Voluntariado, que son las organizaciones civiles de nuestra ciudad, además del departamento en el que estamos y de Colombia entera. Hacemos parte de esa organización, donde, pues, precisamente lo que promueve esta organización por ley es medir el impacto que tienen todo el voluntariado en el país en el Producto Interno Bruto. Entonces, esto es una, digamos, una garantía también de que estamos haciendo un voluntariado, un programa de voluntariado exitoso y que, bueno, bienvenidos todos.
¿Y cómo podemos contactar con la organización para todos aquellos que quieran ser voluntarios?
Bueno, tenemos ya sea a través de, pues lo principal siempre es seguirnos en redes sociales, que a través del chat de cada red, pues podrán también contactarnos. En Instagram será, pues, Fundación Cosechemos Paz, en Facebook de la misma manera, Fundación Cosechemos Paz. Nuestro sitio web, cosechemospaz.org, y para los que son amantes del correo electrónico, ¿verdad? Entonces, contacto@fundacioncosechemospaz.org. Son básicamente, pues, como los canales formales. Aparte, pues, tenemos WhatsApp y todo, pero digamos que esas están bien para que puedan seguirnos a través de las actualizaciones que publicamos.
Claro que sí. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que Cosechemos Paz se encuentra a diario?
En torno a la sociedad civil, ¿me preguntas?
Sí, en general, las mayores dificultades que tiene como asociación.
Bueno, pensaría en torno a, digamos, voy a dividir la pregunta en dos cosas. A nivel externo, la sociedad es, el gran reto es poder, obviamente, transmitir un mensaje de paz. Y ese mensaje de paz tiene un punto clave y es el respeto, ¿verdad? El ser humano pacífico es un ser humano que es respetuoso del otro. Es decir, respeta el pensamiento del otro, respeta la emoción del otro, respeta los sueños del otro y a la vez respeta los recursos del otro, es decir, su tiempo, su dinero y su energía. Cuando yo respeto el dinero, el tiempo y la energía del otro, yo no me meto con él, ¿verdad? Y al no meterme con él, le genero a la vez un deber moral de que tampoco se meta conmigo. Y esos van a ser dos personas que van a vivir en paz, en una sana convivencia, ¿verdad? El problema es ese. Ese es el gran reto que tiene cada ser humano, cómo no se interfiere en la órbita ajena. Entonces, eso ha sido, por ejemplo, en el país como Colombia, ese suele ser un gran reto, el respeto hacia el pensamiento del otro, hacia la orientación sexual del otro, hacia la creencia religiosa del otro. Ese es el gran reto para la paz. Y bueno, en torno a digamos a nivel interno como organización, uno de los grandes retos vendría a ser lo que te hablaba ahorita con respecto al tema de la fuerza principal de una organización, que es son las personas, a que siempre mantengan motivados, a que siempre mantengan con el objetivo claro, sobre todo con la misión y la visión. Cuando uno tiene la misión, la visión y la motivación, pues logra desarrollar grandes cosas, pero ese es el gran reto, siempre sostener y preservar eso que te acabo de mencionar.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser voluntario?
Lo mejor de ser voluntario, vuelvo a empezar por la otra, lo peor, yo no creo que haya algo malo, ¿sabes? Porque a la final es lo que mencionaba al principio, el verdadero y real voluntario es quien dirige su voluntad, ¿sí?, hacia una acción específica de manera, digamos, altruista, filantrópica, desinteresada, no lucrativa. Quien ha elegido, quien ha hecho o quien hace uso de su voluntad de esa forma, digamos, alcanza lo que Kant hablaba de la mayoría de edad, ¿verdad? O, es un ser libre. Entonces, cuando tú obras de manera libre, no hay cosas malas, ¿no? No hay cosas peores, solo hay cosas buenas, solo hay cosas útiles y solo hay cosas mejores. Entonces, empezaría por decir, para mí no veo nada, esto es lo peor, porque al decir lo peor, quiero decir que hay cosas malas al momento de hacer voluntariado. Y pues quien está haciendo cosas malas y se siente mal haciendo un voluntariado, que se salga el mismo día, que no esté allí porque no vibra con eso. No está en ese nivel de conciencia. Ahora, ¿qué son las mejores cosas de ser voluntario? Hombre, sí hay muchísimas. Las mejores, para mí, que creces. Mira, hay tres tipos de capital cultural que hablaba Foucault. Por ejemplo, hay tipos de capital. Uno es el cultural, otro es el capital social. Y por último, digamos, está el capital económico. Entonces, ¿a qué voy? De las grandes y de las mejores cosas que puede hacer uno a través del voluntariado es conocer personas, conocer otros seres humanos. Abrir la mente para entender que el mundo no es solamente como el que uno ve, sino que hay millones de mundos. Entonces se vuelve una aventura, se vuelve una exploración de la vida. Es como como conocer estrellas, pero no, como si estuvieras en un viaje intergaláctico visitando mundos. Pero bueno, esa experiencia la puedes hacer aquí, no tienes que ser Elon Musk. Desde aquí ya puedes estar conociendo galaxias enteras a través de conversaciones con otras personas, de mirar las realidades que tienen otros seres humanos. Entonces, cuando tú haces eso y logras comprenderlo y aplicarlo para tu vida, eso te enriquece. Y esa es de las mejores cosas que yo he podido tener como voluntario, porque obviamente yo he sido voluntario. Fundé una ONG, pero porque yo ya he sido voluntario de muchas organizaciones en Colombia, para ayudar a pintar casas, para entregar alimentos, para acompañar ancianos, para ayudar en temas de deporte. He hecho acciones con iglesias, he hecho acciones con movimientos políticos, he hecho acciones con ONGs, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, hombre, ya hay liderazgo, hay una formación, hay una visión, fundemos esto. Y para mí ha sido de las mejores cosas, que aprendes esa visión del mundo distinta a lo que normalmente mueve la sociedad. ¿Por qué? Que es otro gran reto, ahí me devuelvo un poco y extiendo un poquito la respuesta. Cuando tú haces voluntariado, te encuentras con que la sociedad siempre te dice, ¿y qué ganas allí? ¿Y usted para qué hace eso? ¿Y cuánto te pagan? Y si no te pagan, ¿para qué lo haces? Esa es una pregunta frecuente que yo me encuentro siempre. ¿Para qué haces eso si no te pagan? Entonces yo ya no peleo contra eso. Simplemente comprendo pues que la persona no tiene la visión que yo tenía, no tiene por qué tenerla, no, tampoco la puedo obligar, simplemente tampoco le respondo, porque tampoco estoy para convencer al otro, ¿verdad? Uno está para convencerse a sí mismo. Entonces, pues ahí te menciono como ese tema de qué es lo mejor de ser voluntario, y pues es como pienso, para mí ha sido adquirir esta cosmovisión.
Y ya por último, ¿qué mensaje gustaría enviar a nuestros oyentes?
Motivarlos a que hagan voluntariado, que busquen su organización con la que más vibren, que, como he mencionado ahora, si no se sienten bien y no vibran, que se vayan, pero que se vayan no para no volver, sino para descubrir otro campo de acción, ¿verdad? A lo mejor no soy buen, no me gusta definitivamente sembrar árboles. Bueno, pues no voy a hacer voluntariado de árboles, pero voy a buscarlo en otro hasta que en algún momento tenga feeling, haga clic con un tipo de voluntariado. Lo otro es que siempre busquen ser, a ver, que la respuesta para la felicidad no está en ese consumismo, no está en el materialismo, no está en el capitalismo, que aunque las tres son realmente cosas diferentes y se involucran entre sí, sin decir que algo es bueno o malo, lo malo es el exceso de cada una de esas, que la respuesta no está allí, que la felicidad está a la final en ser útiles para los demás. En la medida en que yo aporto valor al otro, aporto valor para mi vida. ¿Sí? Gran parte de la ansiedad que tienen las personas, en el fondo, es que no están haciendo algo para los demás, ¿no? Entonces, ese es un gran mensaje que yo les puedo compartir, que no se trata de ser importantes en la vida, ¿no? Que la sociedad en estos momentos no mueve hacia eso, entonces tú ves la gente en Instagram, en redes sociales, tratando de aparentar, en el fondo es tratando de mostrarse importantes, que la respuesta no está en ser importantes, que la respuesta está en ser útiles. Porque quien busca ser importante no necesariamente termina siendo útil para los demás, pero quien termina siendo útil se vuelve importante para los demás. Entonces, el voluntariado es un mundo hermoso, es un mundo de gran enriquecimiento espiritual, intelectual, emocional, social, cultural. ¿Ya? Y podría extenderme en cada uno de esos puntos horas y horas avalando eso. Pero el punto es ese, es mi gran mensaje, que busquen esas asociaciones que los están necesitando, que hay un espacio allí para ustedes, para que demuestren su liderazgo, sus convicciones, su potencial, y que a través de ello pues realmente mejoren el mundo. Y lo otro es que... no sé si menos importante, pero que no se sobrecarguen, ¿no? A ver, estamos en una sociedad donde también pensamos que nos tienen que estar importando todas las problemáticas del mundo. No, humanamente y de manera racional podemos atender muy pocas cosas. Entonces, a lo mejor, listo, descubrí que lo mío son los animales. Bueno, pues son los animales y ya habrán otros problemas. Que tienen que haber otros humanos allí atendiendo esos otros problemas, pero no me puedo volver tampoco irresponsable con mi vida, entregar todo mi tiempo, todo mi dinero, toda mi energía a todas las causas sociales, porque al final lo que termino haciendo es diluyendo o no generando impacto, ¿verdad? El impacto social se genera concentrando las fuerzas en una problemática para hallar la solución.
Pues muchas gracias, Francisco Javier Vaca, voluntario de la ONG Cosechemos Paz de Colombia, por compartir estos minutos con la UPV Radio.
A usted muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio para poder compartir esta misión, pues especialmente de una ONG de Colombia, especialmente de mi ciudad, de la ciudad de Cali. Muchas gracias y gracias obviamente a los oyentes y a todos quienes vayan a participar.
Muchas gracias. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Bueno, feliz tarde.
Igualmente. A continuación, y dado que hoy se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre, les dejamos con una canción de Alejandro Sanz que seguramente no les causará ningún dolor, sino todo lo contrario. Para todos los oyentes, Corazón Partido.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? We'll be right back.
En esta segunda entrevista nos acompaña Raquel Gómez Alonso, CEO de Objetivo Cero. Esta entidad integra los principios de la economía del bien común, así como los objetivos de desarrollo sostenible integrados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además de esto, ponen el foco en el valor de la sostenibilidad y con ello ayudan a las personas y a las organizaciones a integrar estos principios de sostenibilidad en su día a día de forma fácil e innovadora. Buenos días, Raquel, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Nos cuentas un poquito qué es Objetivo Cero?
Bueno, pues Objetivo Cero es un proyecto que surgió aproximadamente hace 10 años para ayudar, en principio, a todo tipo de entidades, ¿no? Lo que pasa que es verdad que trabajamos mucho con empresa privada, para ayudarles a integrar todos estos principios de la responsabilidad social corporativa, de la sostenibilidad, en su gestión diaria, ¿no? Para ayudarles a tener otro enfoque más allá de lo que es el propio beneficio financiero, ¿no?, que tienen que tener toda empresa, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y nos podrías contar un poco sobre la labor de la asociación en nuestra comunidad? Me refiero a voluntariados, socios o personas que atienden.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con todo tipo de entidades, como decía, trabajamos con entidades sociales, ayudándoles también a integrar esta perspectiva, porque aunque sean entidades sociales, también lo necesitan. Y bueno, lo que hacemos es ayudarles a alinear sus principios con los objetivos de desarrollo sostenible, ayudarles con los planes de voluntariado y también a las empresas que integran la responsabilidad social, pues explicarles que hay una opción de voluntariado corporativo a través de la cual pues también pueden colaborar con entidades sociales, ¿no?
Vale, perfecto. ¿Y cuáles son entonces los principales retos que tiene la entidad ahora actualmente,
la entidad,
¿no?
¿Te refieres con nosotros?
A vosotros,
Vale. Sí. Bueno, a ver, los retos es abordar la cantidad de faena que tenemos actualmente porque el mercado ha cambiado, las empresas parece ser que están empezando a cambiar la mentalidad y a apostar, a tener claro que hay una verdadera necesidad de integrar esos tres planos, ¿no? El plano ambiental, el plano social y el económico, obviamente, en su gestión diaria. Entonces, tenemos que responder a este cambio en el mercado, ¿no? Las empresas cada vez están más comprometidas, las entidades también, y hay que ayudarles, y de forma sana, ¿no? Para que no haya luego problemas de greenwashing, problemas de…
Claro.
Esto también es un problema obvio y al que nos enfrentamos ahora y será peor más adelante y lo tenemos claro por lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, nuestra labor es enseñar a las empresas y a cualquier tipo de entidad a ser más respetuosas, más responsables y ser entidades sanas, pero de verdad, honestas, transparentes. Entonces, bueno, estamos ahí un poco trabajándolo. Es verdad que tenemos mucha suerte porque, afortunadamente, el boca a boca, ¿no?, contacta con, o sea, las empresas buenas, ¿no?, nos llaman y trabajamos con empresas que son sanas. Pero nos podemos encontrar con todo tipo de empresas.
Claro, claro. Y en este promover la importancia de la responsabilidad social, tal vez sea bueno que nos expliques un poquito en qué consiste ser socialmente responsable.
Vale, bueno, a ver, el concepto aproximadamente surge en 1950, ¿no?, cuando se empiezan a dar cuenta, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que al final se empieza a evidenciar, ¿no?, que los impactos de la actividad empresarial pues tiene una repercusión sobre las personas, ¿no?, y sobre la sociedad. Entonces ahí la responsabilidad social corporativa establece que más allá de ese beneficio financiero, ¿no?, las empresas al final tienen que fomentar el bienestar de las personas y de la sociedad, ¿no?, sin comprometer obviamente los recursos naturales del planeta. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que al final hay que integrar también el plano ambiental y social más allá del beneficio económico que obviamente tiene que tener una empresa, ¿no? Hay que garantizar el bien común con esa actividad económica.
Sí, y ¿tú dirías que hay responsabilidad social dentro de nuestra comunidad?
Hay responsabilidad social, sí, hay, por parte de muchas personas y muchas entidades. ya te digo que mi realidad puede ser otra porque al final estamos metidos en este ambiente, pero yo creo que sí, que la hay. Lo que pasa que se oye mucho más a los que no la tienen que a los que la tienen, desgraciadamente.
Claro, normal. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
A ver, mayores dificultades, pues al final, como nosotros también trabajamos con entidades que llevan muchos años con una serie de vicios, ¿no? Una forma de trabajar, pues al final cuando trabajas con empresas, sobre todo empresas que ya tienen una estructura o entidades que tienen una estructura con personas y tal, pues hay que romper muchos mitos, hay que convertir mucho a pues esa mentalidad, ¿no? Que a veces está muy, a veces la dirección está muy concienciada y luego vas yendo a lo largo de toda de todo el equipo, ¿no? Y vas viendo que pues eso, pues hay algún departamento que tiene unas creencias que hay que tumbar y volver a reflexionar y bueno, pues eso al final no deja de ser un reto porque luego pues cuando le explicas que hay otra forma de gestionar las cosas, hay otra visión, ¿no? Hay otro enfoque, el enfoque de escucha activa de los grupos de interés, ¿no? Que esto les parece muy raro. Y yo, ¿por qué tengo que pensar en cómo puedo afectar a mis proveedores? Y porque es lógico, porque dependen de ti, tu actividad no eres tú y ya está. Es una cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los retos, ¿no? Al final, pues cada uno viene de un padre y de una madre, está acostumbrado a una rutina, a una forma de trabajar que tradicionalmente pues era muy sana y hay que romper eso. Pero vamos consiguiéndolo, ¿eh? Poco a poco.
Muy bien. ¿Tú dirías que está bien valorada la labor de Objetivo Cero?
Bueno, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que cada vez tenemos más faena. Eso quiere decir que la gente valora al final nuestro esfuerzo. Nosotros colaboramos en muchísimas asociaciones. Estamos metidos dentro de muchos fines que nos interesan de forma totalmente voluntaria. Y al final eso pues se acaba sabiendo y se acaba viendo que al final es vocacional, ¿no? Porque esto solo puede ser vocacional. Creemos en ello y sabemos que bueno, que al final hay que tratar bien a tu gente para que lo valoren. Yo espero que sí, vamos.
Claro que sí. ¿Algún sueño especial que quede por cumplir con la asociación?
Bueno, sueño, yo conseguir así, encantada, la verdad. El sueño es que cada vez sean más entidades las que apuesten por estos temas y que al final no sea un tabú o una utopía, ¿no? Que todo esto se integre, ¿no? Sobre todo por esos principios de la economía del bien común, de la responsabilidad social, pues que al final no hablemos en chino, que todos nos entendamos, que cada vez se nota más, ¿no? Porque cada vez, yo al principio esto de la RSC sonaba muy raro, pero ahora ya el que más y el que menos ya sabe de qué va el tema.
Entonces,
bueno, pues seguir así.
Claro que sí. Bueno, y por último, ¿se puede colaborar con Objetivo Cero como voluntario?
A ver, nosotros somos una empresa, ¿vale? No somos entidad social. Pero colaboramos con muchas entidades sociales. Entonces, nosotros al final somos mensajeros o canalizadores. Entonces, ponemos en contacto, por lo que decía al final, entidades sociales con la empresa privada y lo que intentamos es que si una empresa, por ejemplo, necesita llevar a cabo algún tipo de práctica de voluntariado corporativo, de pro bonos, de tal, pues que se pueda poner en contacto con la entidad social que pueda necesitarlo, ¿vale? Que es una labor que a veces es difícil, ¿no?, que los dos sectores estén conectados.
Claro, claro. ¿Qué mensaje le enviarías a nuestros oyentes?
Bueno, a ver, pues mensaje, pues que no pierdan de vista estos conceptos, que como consumidores vamos a tener que saber distinguir bien las empresas que lo hacen bien y las empresas que lo hacen mal, o los productos que son responsables y los que no lo son. Y eso es un reto para la sociedad en general, ¿no? La sociedad de consumo en la que estamos. Así que, bueno, pues intentemos ser un consumidor más responsable, a ver si podemos. Pero para eso hace falta muchísima, muchísima información.
Seamos optimistas, ¿no?
Eso. Vale. Siempre.
Vale, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Raquel Gómez Alonso, CEO de Objetivo Cero, por compartir estos minutos con la UPV.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
A continuación, les dejamos con una canción que invita a la reflexión sobre detalles de la vida, donde se denota que alguien está cansado de banalidades y, en cierto modo, ha alcanzado la madurez. Se nos muestra, pues, la decisión de observar la vida pasar, sin sufrir por las inclemencias y los acertijos del destino, para no entrar en situaciones complicadas, incluso por el hecho de pertenecer a colectivos que arrebaten la libertad. Y que Fito Páez lo traslada en el verso «Yo ya no pertenezco a ningún ismo». Entonces, para todos los oyentes, «Al lado del camino», de Fito Páez.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas si ves que estoy pensando en otra cosa.
Agenda.
Ya han comenzado algunos de los talleres llevados a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro inscritas dentro de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. En concreto, el pasado 7 de octubre, en Castellón y Valencia, se realizó el taller LEGO Serious Play, una iniciativa en la que los responsables de voluntariado de Asindown Valencia, Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, y LEWASI, Fundación Adisis, Médicos del Mundo España, LLOC de Vida, Infancia, Teléfono de la Esperanza de Valencia y Aspañón Niños con Cáncer, que la llevaron a cabo. Actividades dinámicas para facilitar la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas entre las personas voluntarias. Mediante el juego, compartieron historias, situaciones y puntos de vista.
Asimismo, el pasado 7 de octubre, el presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, Miguel Ramón Salvador Salvador, representó a la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana en la segunda jornada de responsabilidad social organizadas por COCENFE Maestrat, organización sin ánimo de lucro de Castellón, y bajo el lema Voluntariat, part fundamental de la responsabilidad social, se abordaron cuestiones de interés para entidades, voluntariado y plataformas del tercer sector.
El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial del Sinhogarismo. Las personas sin hogar viven de media 30 años menos. Por esta razón y con motivo de este día, la organización sin ánimo de lucro, Hogar Sí, junto con la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, han realizado una campaña que hoy compartimos como altavoz de esta jornada tan importante.
Desde hoy y hasta el próximo 17 de octubre, en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana tendrán lugar manifestaciones para denunciar la situación de desigualdad y pobreza mundial. Citamos algunos de estos actos. En Alicante, viernes 14 de octubre a las 18 horas, en la Plaza Los Luceros, con Federico Soto. Almácera, en Valencia, viernes 14 de octubre a las 18 horas, en la Plaza Mayor. Elche, en Alicante, sábado 15 de octubre a las 17 horas, en la Plaza del Baix. Valencia, sábado 15 de octubre a las 18 horas, en la Plaza del Ayuntamiento. En Castellón, lunes 17 de octubre, habrá todo un día reivindicativo en diversas ubicaciones desde las 11 de la mañana.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana presentará el próximo 27 de octubre de 11 a 13 horas en la Plaza del Carmen las nuevas guías para asociaciones con el objetivo de dar a conocer y presentar las diferentes herramientas del voluntariado que utilizar con otras entidades sin ánimo de lucro.
La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, junto con la Plataforma de Voluntariado de España, llevará a cabo un encuentro nacional de voluntariado los días 2, 3 y 4 de noviembre en el CaixaForum. La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana llevará a cabo esta iniciativa. Recuerden, 2, 3 y 4 de noviembre.
Art amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Adriana Ortle, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Bueno, ya saben que todos los días se celebra o Día Mundial o Día Internacional de algo, pues que sepan que el primer viernes de octubre, en este caso cayó en día 7, se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Por eso queremos despedir este programa con una canción que ensalza este gesto. Eso quiere decir que si quieren utilizar una tarjeta de crédito que le abra todas las puertas, por favor, utilicen la tarjeta de la sonrisa. Para todos los oyentes, Compraré, de José Luis Perales.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Todas esas cosas que no se venden, con una sonrisa contra la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré.
Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños. Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé.